En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Con José Luis Ordóñez hablamos de cine cada sábado. Hola, director, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Oye, he de decirte que el otro día vi Medianoche en París.
No me lo puedo creer. Medianoche en París, sí, la grandiosa película de Woody Allen que usted se ha negado a ver durante meses y años. Sí, le escucho.
La vi y me gustó.
¡Oh, qué sorpresa!
La vi y me gustó. Es verdad que hay que...
Sabíamos.
Hombre, hay que, sumergir ahí en el universo Woody Allen con sus tiempos, con sus ritmos, con su historia, pero
es una historia muy bonita,
ese,
muy
chula, ese maravilloso mundo de París en los años 20, ¿verdad? Con Hemingway, con Dalí, con todo esto,
los Fitzgerald.
Me alegro. A lo mejor ahora empieza usted una relación más intensa con Woody Allen y sigue viendo otras películas de su filmografía. No lo sé.
¿Quién sabe?
Bueno, poco a poco.
Vamos a su ritmo.
Muy bien.
Bueno, cine, actualidad del mundo del cine. ¿Qué tenemos por ahí?
Pues vienen unas...
Bueno, pues tenemos... Ya tenemos películas de terror para la Navidad del año que viene.
Ya me iba a lanzar yo, porque estoy emocionado, porque se estrenó el 25 de diciembre del año pasado Nosferatu, que es una película que me ha encantado, que está muy bien, que tiene una ambientación deliciosa, sobre Drácula, ¿no? En realidad estamos hablando de Drácula, aunque se llame Nosferatu. Pues este mismo director va a estrenar otra película el 25 de diciembre de 2026. Pues va a hacer ojo, el hombre lobo. Ha hecho Nosferatu Drácula, pues para el 25 de diciembre de 2026 va a hacer su versión, que supongo que será oscura, tenebrosa, muy, muy buena ambientación, del hombre lobo. Estamos escuchando la canción, la versión de Blue Moon, que salía al final de Hombre Lobo Americano en Londres, que es otra película estupenda sobre el mito del hombre lobo. Así que a los que nos gusta el terror, estamos de enhorabuena. Oye, y no me quiero olvidar que han salido las nominaciones a los Óscar. Quiero recordar que las dos más nominadas son Emilia Pérez, ojo, que se ha llevado 13 nominaciones, y que hay una española ahí, que es Carla Sofía Gascón, que está nominada a Mejor Actriz Principal, y después de Brutalist, que tiene 10, y ahora hablaremos después de ella. Pero ojo, yo creo que va a estar muy interesante lo de Mejor Actriz, porque va a estar entre Carla Sofía Gascón y Demi Moore. Yo creo que ahí va a ser un mano a mano.
Oh.
Y cuidado a ver quién se lo lleva, a ver qué se lleva la estatuilla.
Demi Moore no tiene ningún Oscar, ¿no?
No, yo creo que no la habían nominado. No sé si la habían nominado alguna vez, pero qué va. Pero entonces se están repartiendo las dos los premios de la temporada. En un sitio gana Carla Sofía Gascón, en otro gana Demi Moore. Bueno, pues a ver lo que... Yo tengo muchas ganas...
¿Que partan la estatuilla por la mitad y le den la mitad a cada una?
Pues igual, yo tengo muchas ganas. Gane quien gane de las dos, yo tengo muchas ganas de que sea la que sea que gane, y quiero escuchar lo que va a decir, porque seguro que es muy interesante.
Ajá. Sí, es verdad, prometen buen discurso.
Oye, y ya paro, es que no lo he metido en el guión porque son noticias de última hora. Hay series que se están rodando en Andalucía y que creo que son muy interesantes, porque se está rodando en Cádiz una serie sobre Sherlock Holmes, que esto seguro que nos llegará pronto, y en breve se va a rodar
¿Dónde están?
Están en Cádiz, si no tengo la información.
Ah, en Cádiz.
En Cádiz está rodando una serie que se llama El joven Sherlock Holmes, que ahí produce Guy Ritchie, y en Sevilla, ojo, esta es una noticia que vi yo ayer, pues se va a rodar un capítulo de un spin-off de la serie Los Walking Dead. No sé si en la Plaza de España, no sé si en la Casa de Pilatos, en fin, no sé cómo van a... No sé, yo estoy ya, mi imaginación no desbordante.
No descarte Sevilla Este, tal y como Sevilla, se está poniendo el alcalde.
Si hay presiones del alcalde de Sevilla Este, pues es posible que en lugar de la Plaza de España se vaya a Sevilla Este, pero bueno, igual es en varios sitios.
Los zombies con sus calcetines de Sevilla Este.
Yo estoy imaginando de todo. Son noticias así que creo que había que nombrar, además de lo de la película del hombre lobo.
Sí, que
viene muy, muy cargadito, sí, sí.
Bueno, vamos con los estrenos.
Pues vamos a ir, ojo, con el estreno de la semana, del mes, del año y yo creo que casi del siglo. Vamos a hablar ahora de una película que se llama The Brutalist.
El tráiler, Antonio, el tráiler.
Son suyos, ¿verdad?
Sí. Sí.
¿Todos?
Sí.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo, me temo. Hubo una guerra, y aún así, muchos de los edificios que proyecté han sobrevivido. Los diseñé para que soportara la erosión de la ribera del Danubio.
Bueno, esta es una película absolutamente deslumbrante. Es una película imprescindible. El que le guste el cine... A ver, lo que vemos en casa desde hace un tiempo en plataformas son películas, algunas están muy bien, te lo pasas bien, algunas son mejores, otras son peores, vemos series... Pero el que le guste el cine tiene que ir a ver al cine The Brutalist, que es una película, es un drama norteamericano. Como hemos escuchado en el tráiler, pues nos lleva pues a la inmigración de judíos en plena Segunda Guerra Mundial, que escapan de campos de concentración, llegan a Estados Unidos. Es gente que ha perdido todo, pero a lo mejor es gente muy talentosa, como el protagonista de la película, que es un arquitecto, que es un visionario, que antes de la guerra pues ha construido pues los edificios más bellos en Budapest. Y bueno, es toda la odisea de este señor, de este Laszlo Toth, que se llama, que interpreta a Adrien Brody, que bueno, todo cómo empieza desde lo más bajo, cómo intenta progresar, cómo intenta desarrollar su oficio en un país que no es el suyo. Ojo, es una película que dura 215 minutos. Yo entré ayer a las 4 y cuarto en el cine y cuando salí eran las 8 y media, 8 y cuarto, 8 y media.
Mucha tela.
Hay una intermission, es decir, como en las películas antiguas, hay un momento que acaba la primera parte de la película, sale una foto.
¿A cambiar carrete?
Cambiar carrete, sí. Y al tiempo que sale la foto, ojo, sale una cuenta atrás, 15, 14, o sea, 15 minutos tienes justos hasta que continúa con la segunda parte, ¿no? Es una joya, Pepe da Rosa, confía usted, ¿sí?, en mí. Como con Medianoche en París.
Confío,
es
muchísimo.
La vale, primera vale. Parte es como cine clásico. Estamos viendo como un padrino, como una además tiene un color que es la fotografía está, la película está rodada en vista visión, que es una técnica antigua, ¿no? De rodaje, de material. El color y la fotografía me recuerda a las películas de Alfred Hitchcock, de los 50, de los 60, ¿no? Es una gozada, por supuesto. Está nominada a 10 Oscar, está Felicity Jones en el reparto, está Guy Pearce, que hace un papel secundario impresionante. Uh-huh. Yo diría que la primera parte de la película es una obra absolutamente clásica, donde todo es un guión perfecto, un mecanismo perfecto. La segunda parte es como más anárquica, pero contiene las dos mejores escenas de la película que el que las vea no se les va a olvidar en la vida. O sea, son momentos extraordinarios de cine. Es una película que yo creo que debería ganar todo, pero bueno, este año, el que viene y los próximos 20 años, porque es una delicia. La ha dirigido un señor que tiene 30 y pico años, que es Brady Corbett, que era actor, que había trabajado con directores como Lars von Trier, como Michael Haneke, como Ruben Östlund, que trabajó incluso en la serie 24, haciendo de hijastro de Jack Bauer hace mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, y esta es una película que ha pasado por Venecia, que se ha llevado premio BAFTA, Globos de Oro, y yo creo que en los Oscar todo va a estar entre Emilia Pérez y The Brutalist, que de verdad, el que le gusta el cine, además que estamos en un fin de semana lluvioso, 4 horas en el cine, por Dios, es una maravilla.
The Brutalist, vamos con más estrenos. Por cierto, el Parque de María Luisa, además el Alcázar y la Casa Pilatos.
Para los zombies
del spin-off de los Walking Dead, ¿no?
Puede pasarse por allí,
Yo no sé vosotros, pero yo me...
Cristina Leiva y me manda varios cortes de medios, publicaciones, tal, con lo del rodaje de los zombies.
Walking Dead.
La que está en Cádiz también viene después a Sevilla, la de Sherlock Holmes.
Sí. Yo lo que pasa es que
ahí mirando la mojama.
Yo no me puedo quitar la imagen de hordas de zombies corriendo por la Plaza España ahora, es alrededor de la Fuente o por ahí por las provincias, ¿no? Y tal, o sea, qué barbaridad. A ver lo que hacen.
Bueno, sí. Venga, otro estreno, director.
Pues muy rápido, mira, un estreno español, es una película de ciencia ficción, es un thriller, es una distopía, se llama La fiebre de los ricos.
Vamos a empezar la subasta de hoy en 50.000 libras. Una pieza que ha sido donada por la Casa Real. 100.000. 200.000 para la dama. 300.000. 350.000. 400.000 para la dama. 600.000.
2 millones. Tienes que venir aquí. Será como un sueño.
Como estamos escuchando, pues hay gente de dinero en esta película y la premisa yo creo que es maravillosa, porque la premisa es que surge una epidemia en el mundo que solo afecta a los más ricos. Los más ricos son los que quedan infectados de este virus. ¿Qué pasa? Pues que ahora los más ricos están desesperados por darle el dinero que tienen a otra persona. Entonces, claro, esta premisa yo creo que es maravillosa. Está dirigida la película por Galder Gaztelu Urrutia, que era el director del Hoyo, esta película que sacó Netflix hace 3 o 4 años, que estaba muy bien, y tiene un reparto extranjero con María Elizabeth Winstead, con Ralph Spall, con Timothy Spall, en fin, es un reparto muy interesante, pero sobre todo yo creo que la premisa yo creo que es maravillosa, y el que quiera una película diferente puede ir este fin de semana a La Fiebre de los Ricos.
Un pobre diablo que te la quite de las manos. ¡Está infectado!
Y un último estreno del que me quieres hablar.
Pues sí, porque esta es otro peliculón. Es una película de animación. Yo creo que todavía en estos 15 años que llevo aquí nunca he hablado de una película letona. Pues esta es una película de Letonia. Es una película de animación que tiene 2 nominaciones al Oscar: película internacional y mejor película de animación. Se llama Flow, un mundo que salvar. La premisa además es muy bonita porque es un gato que se despierta en un mundo cubierto de agua, la raza humana parece que ha desaparecido, y entonces encuentra un barco, o llega un barco como refugio donde hay otro grupo, un grupo de animales diferentes, ¿no? Y ahora tienen que llevarse todos bien entre ellos, pues con sus diferencias, adaptarse, y creo que además que es muy, muy bonito, muy bonita la premisa. Para los más pequeños y para los mayores. O sea, que el que quiera llevar a los peques este finde, que vaya a ver Flow, un mundo que salvar.
Oye, en la tele tenemos peli hoy, ¿o no?
Sí. Hemos recuperado la mejor costumbre de Canal Sur Televisión los sábados a las 3:30.
Sábado.
Hay un western americano. Hoy tenemos, ojo, Horizontes Azules, película americana 1955, dirigida por Rudolf Maté, que es uno de los grandes directores. Con un repartazo, porque ahí tenemos a Fred McMurray, a Charlton Heston, a Barbara Hale y a Donna Reed. Nos vamos al año 1803, nos vamos a, bueno, pues a una zona maravillosa, una zona muy bella del sur, y, ojo, nos vamos a la exploración de los nuevos territorios, ¿no? Donde Fred McMurray va a necesitar la ayuda de su amigo Charlton Heston. Yo esto hoy no me lo pierdo, a las 3:30 en Canal Sur Televisión, Horizontes Azules.
A mí me gusta mucho Charlton Heston.
A mí también.
Buah, es uno de los grandes, clásicos. Uno de los clásicos.
A mí también me gusta.
Bueno, hablamos de otras cosas. Nace un festival, Ana, para dar visibilidad a las mujeres en las artes escénicas andaluzas.
Pues me encanta, Pepe, me encanta. Lo tenemos ya de cine, pero yo creo que era más que necesario. Y además se va a presentar muy prontito, el próximo día 1. Y bueno, un esfuerzo para dar visibilidad y protagonismo a directoras y creadoras de las artes escénicas.
Bueno, creo, director, que estás muy bien acompañado ahí en el estudio, pues por Sario Téllez y Antonia Gómez.
Eso es, estoy súper bien acompañado. Yo estoy ocupando el sitio de Pepe da Rosa en el estudio. A mi derecha tengo a Antonia Gómez, a mi izquierda tengo a Sario Téllez, es decir, tengo a 2 artistas tremendas de cine, teatro, televisión, actrices, directoras, productoras, yo qué sé, de todo, ¿no? Creativas, creativas andaluzas, que es una, es una maravilla, y son las principales, son las responsables de Festivalada, este festival que es su primera edición, que será del 1 al 23 de febrero y que supongo que ahora nos van a contar muchísimas cosas.
Hola, Sario. Hola, Antonia. Buenos días.
Buenos días, Pepe, Ana. ¿Qué tal?
Encantada de estar aquí. Muy buenos días.
Encantados de saludaros. Contadnos qué es Festivalada.
Bueno, pues mira, os contamos un poco que esta aventura nace desde una asociación que creamos hace prácticamente 2 años y pico, que es la asociación ADA, de Directoras de Artes Escénicas de Andalucía. Teníamos esa necesidad de encuentro, de visibilizarnos, de mostrar un poco quiénes somos y que hay muchísimas aquí en Andalucía, que es que trabajábamos siempre de manera independiente y no ha habido nunca un encuentro ni una asociación con este impulso. Y a partir de crear ADA es cuando nos planteamos esto, crear nuestro propio festival. Y esto ya es un hecho, aquí estamos contentísimas, eso sí. Durísimo, porque no es fácil montar un festival de esta envergadura que dura un mes completo.
Yo tengo muchas pues preguntas, sí que... no sé si preguntáis vosotros o pregunto yo, porque tengo aquí un listado de 25 preguntas.
Tengo una nada más, Ordóñez, y te las dejo, todas tuyas ya que estás ahí más cercano, que parece una pregunta obvia, pero a mí me gustaría que me las respondieran sus directoras, ¿por qué era necesario hacer festivalada? Parece obvia, pero...
Bueno,
que me
sí, bueno, está claro, ¿no? Parece obvia porque ya es hora, ¿no? De visibilizarnos uh-huh. y demostrarnos ya, o sea, es que es el momento de demostrar cuántas somos, que somos muchas, que aquí hay muchísimo talento y bueno, lo que yo siempre he estado diciendo hasta ahora en todas las entrevistas y tal, que venimos a sumar, no venimos ni a arrasar, ni a restar, ni a nada, simplemente a sumar dentro de lo que son las uh-huh. artes escénicas, que ya está bien de no estar visibilizada, ya está bien y es el momento ya de decir, venga ya, hombre, vamos ya a ir todos juntos de la mano hacia adelante no. y a mostrar aquí todo el mundo el talento que tenemos, todas las directoras, que somos muchísimas, somos uh-huh. un montón.
Bueno, yo he visto...
Venga ya, hombre, no, venga ya, venga, mujer.
Bueno, venga ya, hombre, más bien, porque mujeres estamos todas dispuestas.
Venga. Adelante, Ordóñez.
No, decía que yo he visto a Antonia, la he visto pues en películas, en series, en teatro, a Sario también, en obras de teatro como actriz, pero también ha dirigido pues muchas, muchas obras, con éxito recientemente, ¿no? Pues una obra que le está funcionando muy bien. Pero lo que le quería preguntar a las dos, es cómo es pasar de la faceta artística a pasar a una faceta pues organizativa, supongo, empresarial o de visión de propagar y difundir el mundo del teatro dirigido por mujeres.
Bueno, ayer también nos lo preguntaron, vamos, la respuesta es fácil. Llevamos 35 años en la profesión,
claro.
Y entonces también lo mismo, hay un momento en que ya nosotras también dentro de la propia profesión y como creadoras tenemos también otras necesidades, ¿no? Entonces estamos muy metidas en el mundo de la producción, estamos muy acostumbradas a reinventarnos continuamente, porque estamos todo el tiempo reinventándonos, y bueno, y esta vez pues hemos dicho, vamos a hacer un festival. Y ahí estamos.
Claro, había una necesidad también de encuentro, de saber qué hacemos, de saber cuáles son nuestras problemáticas, también tener una red de seguridad entre nosotras para dialogar, para ver qué futuro. También siempre decimos que no hemos, en mi generación no tuvimos referentes, había muy poquitas referentes directoras, y creo que ahora, al demostrar con Festivalada todas las que hay de momento ahora en Andalucía y que poco a poco se van sumando más, somos un referente para todas las que vienen. Eso es importante. Es que no ha habido nunca un festival para esta visión, ¿no? de esta magnitud.
Este fin. Y somos un equipo uh-huh. también, que aparte, que aunque Sario sí. Telles y esta que está aquí que os habla, bueno, somos las que estamos aquí a pico y pala, pero tenemos también a cuatro compañeras maravillosas: Maite Lozano, Laura López, Nieves Palma y Carmen Game, que formamos la junta directiva, que estamos codo a codo. Pase, bueno, ella y yo estamos aquí, que vamos a los sitios, a las reuniones y a
y
todo,
después
estamos ahí
deciros
tirando.
Que ya en nada somos casi 50 claro. ya directoras. Uh-huh. Y tú dices, ¿pero dónde estaban?
Exacto. Claro. Y también está, ¿verdad?, todo ese equipo de 50 detrás, que estamos todas remando a favor. Y
además también de provincia, por ejemplo, ¿qué se está haciendo en Almería, en Jaén? En estas provincias que desde Sevilla ha centralizado todo, decimos, ¿pero qué pasa? ¿Qué se está trabajando allí? Y esto ha sido como agua fresquita, ¿no?
Porque
para todas.
Imagino que el tema de la paridad todavía está lejano, todavía no hay una paridad, pues por lo menos un 50-50. Mm. Yo estaba viendo algún dato sí. de hace unos años y era un poco sonrojante, ¿no? A lo mejor no son muy recientes, pero algún dato de hace 4 o 5 años, pues sí que todavía había mucha diferencia. Había teatros incluso que en una temporada teatral pues no había programado ninguna obra dirigida por una mujer, ¿no?
Sí.
Supongo que precisamente el objetivo de Festivalada a lo mejor es poner en visibles, ¿no?, estas directoras,
claro,
y que puedan proyectarse pues para las futuras temporadas teatrales, ¿no?
Sí, como tú lo has dicho, José Luis, es que es eso, ¿no? También las directoras somos llamadas para el mes de marzo y noviembre, y parece ser que tenemos que hacer temática siempre de mujer. Entonces era un poco reivindicar un festival en otro mes, y con una programación de todo tipo, porque somos directoras de artes escénicas. Ahí te vas a encontrar directoras de danza, de música, de circo, de teatro, de todo, teatro inclusivo, teatro social, teatro de adulto, teatro infantil. O sea, estamos hablando de que abarcamos un sector muy grande de artes escénicas, ¿no? Entonces,
y luego también lo que llevamos hablando estos días, que no tenemos por qué estar relegadas y reducidas a la hora de contar siempre desde el ámbito social, que está muy bien, que siempre digo que está muy bien, pero bueno, es en la temática en la que parece que las mujeres lo que tenemos que contar, y bueno, y no hay...
Hay más temáticas, y hay
muchísimas obras de teatro de lo que es la historia universal de la literatura dramática. Entonces, que no solamente sea a hombres a lo que se le encarguen obras de teatro de renombre, ¿no? Y que nosotras, que estamos siempre, lo que digo, siempre reinventándonos, siempre creando, y eso está muy bien porque es lo que ha hecho que tengamos un festival y podamos afrontarlo, eso está claro, pero que podamos tener también, o sea, que se vea que hay mucho talento y que las 17, o sea, las 30 propuestas que hay dentro del festival, veáis la grandísima variedad que hay.
Sí. Porque además es una edición, esta primera edición, que es del 1 al 23 de febrero, sí, que es muchísimo tiempo.
Muy larga.
Sí. Es mucho tiempo. Sí. Esto tiene lugar en Artillería, puede ser, en Sevilla.
Sí, nosotros tenemos lo que es la convocatoria de presentación el día 31 a las 12 de la mañana en la fábrica de Artillería, y ahí estarán pues todas las instituciones públicas que han colaborado, que tenemos que decir que ha habido una apertura por parte de todos, bastante grande, y desde los medios de comunicación también estáis apoyando siempre, y entonces esto nos está dando un impulso para que este público se entere, claro, y es que vamos a abarcar del 1 al 23 y vamos a hacerlo en los fines de semana en diferentes espacios de Sevilla. Empezaremos el 1 y el 2 en la fábrica de Artillería con una programación impresionante, desde mesas redondas, ponencias. Luego tenemos de invitada.
Tenemos de invitada, que eso es lo que, o sea, que estamos muy orgullosas, viene la gran Elena Pimenta.
La gran directora.
La gran directora teatral Elena Pimenta, que para Sario y para mí pues fue verdaderamente uno de nuestros referentes también, ¿no? Bueno, y bueno, y pues, bien, que es la directora, de la presidenta también del ADE.
De la Asociación ADE. De Directores de Escena Español.
Qué maravilla, qué maravilla. Sí,
estamos también
del uno,
en Viento Sur, para que se diga también fin de semana siguiente, la Fundición y la Sala TNT.
Bueno, son cuatro espacios fundamentales en Sevilla, yo creo, ¿no? Tanto teatrales como culturales. Teatrales como culturales.
Una invasión en toda regla.
Muy bien, estas invasiones nos gustan. Invasión cultural del 1 al 23 de febrero, Festivalada, un festival que nace para dar visibilidad a las mujeres en las artes escénicas andaluzas. Sario Téllez y Antonia Gómez, que son las directoras de esta primera edición, a poco de su estreno. Me imagino que estaréis atacaditas, perdidas.
Sí,
que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y muchas gracias por darnos cobertura también. Muchas gracias.
Que vaya todo genial.
Gracias.
Adiós a las dos. Tengo un par de mensajes por aquí. Hablábamos antes de Charlton Heston y me escribe Carlos Fernández Lobo, de Bodega Mi Tierra, que dice que Charlton Heston le dio una vez una propina de $100.
¿A Carlos?
Digo, un tío generoso.
Lo tendrá guardado y embarcado.
¿Eso es cierto?
¿No?
¿Eso es cierto?
Sí.
Uy, a Ordóñez para allá a tocarla.
Él trabajaba en un hotel en Sevilla, trabajaba de botones, y Charlton Heston fue a un SICAP. A una Feria Internacional del Caballo.
Ah, porque es posible que estuviera rodando alguna cosa aquí en España, que ha venido varias veces.
Yo creo que iba... iba porque era muy aficionado a los caballos. Y sé que en los primeros tiempos del Salón Internacional del Caballo iba Charlton Heston a Sevilla.
Qué maravilla.
Oye,
qué maravilla.
Generoso, una propina de $100 está muy bien.
Está muy bien, pero vamos, que yo la hubiera marcado.
Hay foto.
Yo creo que este se lo gastó. Oye, y tenemos un mensaje muy bonito de nuestra querida Marga Sánchez Mingo, que dice: Marguita, gracias a Gente de Andalucía, a Pepe y Ana, por hacer disfrutar tanto a mi tía Paqui, que está enferma y la estoy cuidando. Les encanta, le encanta escucharos y siempre le sacáis una sonrisa. Mira qué bien.
Un besito, Tita Paqui, qué alegría. Esos son los mensajes que más nos gustan.
Ahí. Sí, señor. Bueno, pues enseguida y después de unos consejos escuchamos a Bella Grao, charlamos con ella de su nuevo trabajo. Y después llega José Luis Ordóñez, al que le hemos pedido que haga un especial de cine, de películas que tuvieron a Huelva y su provincia como escenario de rodaje. ¿Vale? Así que todo eso enseguida, venga.